más atletismo, esta vez kilómetro 42, como cada lunes aquí en El Partidazo. Sigue Joseba y se incorpora el director del kilómetro 42, Chemita Martínez. Hola, Chemita.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Pues yo estoy estupendamente bien, aunque recuperándome del experimento que he hecho esta mañana en las instalaciones del ejército en el CIMA, en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, donde me han llamado para ver si quería vivir un poco lo que están viviendo nuestros atletas en Doha, porque ya sabe todo el mundo, estamos alucinando, ¿no?, cuando estamos viendo la televisión y estamos viendo esas imágenes de atletas sufriendo en las pruebas de fondo, pues cogiendo el agua, echándoselo encima, utilizar artilugios para intentar bajar la temperatura del cuerpo. Y bueno, lo que he hecho ha sido ir allí al ejército. Me he metido en una especie de termotrón, un aparato en el cual te metes.
Parece el nombre de una música, ¿verdad?
Termotrón.
Sí. ¿Qué bailas? Bailo, a mí me gusta el termotrón.
El termotrón. Y bueno, pues, me han metido ahí dentro y me he puesto a correr. Me he puesto a correr 10 kilómetros. Y bueno, mientras estaba corriendo, lo que he intentado ha sido un poco mirar las condiciones con las que habían corrido nuestros deportistas. Me he puesto cerca de 80% de humedad y 31,5 grados. Los primeros 10 minutos no ha pasado absolutamente nada, sentía un poquito calor mientras mi cuerpo iba teniendo temperatura y miraba el pulso, 130 pulsaciones, o sea que todo dentro de la normalidad. Pero claro, conforme pasaba el tiempo, la velocidad máxima a la que he ido ha sido 3,45 por kilómetro a 16 por hora. Al final, en los últimos kilómetros, mi cuerpo de una manera increíble iba aumentando el pulso, me he puesto a 163 pulsaciones, una sensación de olla a presión tremenda. Empezaba a sentir fatiga, aunque los ritmos no eran demasiados, y lo único que quería era como que me abrieran una ventana, porque notaba esa falta de aire. O sea, ha sido una experiencia que me estaba poniendo en el pellejo.
Mira, perdona, ¿has sentido tú en el termotrón lo que siento yo cada día que corro en el parque? ¿Te das cuenta?
Pues fíjate.
Y estando... Es que te estaba oyendo las pulsaciones, la fatiga, oía presión, tal cual.
Pues fíjate que esto, para yo llegar a esos extremos, es por las condiciones que lo que estamos viendo a los atletas, ¿no? Que no le estamos viendo correr, sobre todo en estas pruebas de fondo, a unos ritmos o unas velocidades muy altas. Y bueno, y cualquier persona normal pues lo puede padecer. Cuando hablamos muchas veces de correr a horas que puede hacer demasiado calor, pues eso es lo que padeces, ¿no? La fatiga aparece mucho antes que lo que me ha pasado a mí metido en el termotrón, que bueno, que una persona normal que no está entrenada, como puede ser tu caso, pues también le aparece como todo, ¿no? Pero bueno, una buena experiencia y bueno, todavía da mala razón a las personas que pensamos que este mundial en Doha para mí sobraba. O sea, que soy de los que no entiendo, ni por, como decía ayer Paquito, ¿no?, porque no hay nadie en el estadio. Da una impresión un poco triste, ¿no?, de decir, ostras, es un campeonato del mundo, está a lo mejor atletas del mundo y a quién le interesa, ¿no? Y yo soy partidario de que se piense un poquito más en los deportistas y en el deporte y no tanto en el dinero, que es que yo creo que se lo cargan así nuestro deporte.
Me imagino que estaría partiendo el pecho escuchándoos, Chuso García Bragado, después de hacer 50 kilómetros, donde vosotros hacéis, bueno, Chema 10 y tú 5 en el parque.
9 hice el sábado, ¿eh?
9.
9.
Así ya te vi luego metiendo en la piscina.
Viernes lo hice.
Pues sí, él sí. Se cascó 50 en la madrugada del viernes.
¡Hola, Chuso!
¿Qué tal? Buenas noches.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
¿Has escuchado a Chema, las experiencias de Chema en el termotrón?
Sí. No sabía que había ido Chema ya a probar el termotrón. Y yo la verdad que, bueno, la primera vez que entré, hacíamos unos test de 40 minutos a unas velocidades por debajo de 12 kilómetros hora, y lo primero que pensé es que dije, bueno, a ver esto cómo voy a estar así yo 4 horas, porque me pareció imposible.
Eso mismo ha sido, Chuso, lo primero que he pensado esta mañana, porque sobre todo ha sido poniéndome las temperaturas a las que habéis estado vosotros, ¿no? Porque aquí cuesta trabajo pensar en eso, todos pensamos en el calor y yo estoy acostumbrado, bueno, yo he corrido como tú en otros campeonatos en Osaka con mucho calor y mucha humedad en Barcelona, pero yo creo que las temperaturas a las que estáis ahora sometidos allí son tremendas, y hoy, cuando me he puesto a hacer 10 kilómetros a unos ritmos que tampoco eran muy altas, realmente me he puesto en vuestro pellejo y me estoy dando cuenta de la heroicidad que supone hacer lo que se está haciendo allí en Doha, que me parece algo tremendo.
Sí, no, la verdad que, hombre, yo igual al comenzar en junio me puse sobre aviso de lo que se me venía encima y, digamos, como se suele decir en el argot popular, me puse las pilas. Me vine a finales de julio y agosto, en cuanto acabé mis compromisos, a pasar aquí 14 días en Doha, para comprobar que la situación del termotrón no era ni mucho menos exagerada. Y bueno, empecé a hacer todo tipo de estrategias para poder venir aquí con las mejores condiciones. Empecé a perder mucho peso, lo cual aquí con el calor y con lo que se suda tampoco era demasiado difícil. Y bueno, y al final he conseguido llegar a un buen estado de forma, y en la segunda estancia que he estado ya desde luego tenía otra sensación distinta, pero sí que es verdad que esperábamos que no hubiera tanta humedad por estas fechas, pero ahora en cuanto llega la noche comienza a subir la humedad, apenas la temperatura baja se puede quedar en 30 grados, pero claro, estar por la noche a 30 grados y con una humedad tan alta es que ya estando sin moverse prácticamente ya se está sudando, ¿no? Sí. Con lo cual, pues la verdad es que son unas condiciones muy extremas.
Chuso, una cosa, o sea, ya no quedan adjetivos para definir lo que has hecho en el mundo del deporte, 13 mundiales, camino de tus octavos Juegos Olímpicos, creo que es al alcance muy pocos, y todavía después de una trayectoria como la que tienes, que ha sido el reflejo yo creo que de todos los atletas en el que nos hemos mirado, ¿no? Para poder estar tantos años en la élite, te he escuchado decir, después de tantos 50, tantas competiciones, tantos kilómetros, que han sido las peores 4 horas de tu vida, y que sin una prueba normal habías calculado tener 5 litros, ¿no?, de habituallamientos para el recorrido, habías llegado a preparar 14 litros, ¿no? O sea, me he quedado impresionado por las dos cosas, ¿no? Porque alguien de la experiencia que tienes tú y lo que llevas haciendo en el atletismo durante tantos años, todavía te ha sorprendido y has tenido que ir preparado, y han sido tus 4 peores horas.
Sí, es que claro, normalmente cuando tienes una competición internacional lo preparas de la mejor manera posible y te puede ir mejor o peor, pero siempre las competiciones terminan por debajo de las 4 horas. Por lo tanto, cuando ya ves que el cronómetro ya marca 4 horas y todavía te queda una vuelta, que se te hace larguísimo. Pero sí, ya veníamos con la idea de que los tiempos iban a ser bastante discretos, por no decir malos. De hecho, el campeón del mundo ha hecho más de 4 horas. O sea, que estamos hablando de marcas que ni siquiera pues las hace para hacer un tiempo mínimo, ¿no? Para venir a un campeonato internacional. Pero es que claro, el calor que hacía por la noche, pero la anterior y la anterior, y me temo que las próximas, pues la verdad que está siendo, bueno, pues algo un poquito extremo, ¿no? Para las condiciones. Al límite casi de suspender las competiciones, esa es la realidad.
Joder.
El tema del agua es que, para que los que nos escuchen se hagan una idea, esto es como cuando vas al supermercado y compras botellines de agua y te llevas todos los botellines que van en el plástico, que son, pues no sé, puede haber una docena o 24 botellas o 12. Pues de esto me he bebido 2 enteros entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, que tenía que hacer el control antidopaje, acto seguido de la competición, ¿no? O sea, yo me puse a contar lo que había comprado para preparar las sales minerales, y en una había 8 litros y en otra había 6 litros. Eran pues 12 botellas de un tercio y otras tantas de medio litro, con lo cual me bebí 14 litros entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, o las 7. Por ahí acabé el control antidopaje.
Con el trabajo que supone eso para los riñones, ¿eh? O sea,
pero creo que el problema que tuviste después de la prueba es que el cuerpo no asumía la ingesta de líquidos, ¿no?
Sí. Yo creo que, claro, llega el estómago llega muy fatigado. Claro, de obligarle a beber tanta cantidad de líquido, me imagino que llega un momento que no la tolera más. Yo pedía, por favor, que me dieran algo con gas para ver si lo conseguía sentar. Lo que pasa es que entre ellos me mezclaron con un isotónico de estos comerciales, y aquello me sentó como una patada. Y tardé muchísimo en conseguir que el líquido se me asentara en el estómago, ¿no?
Oye, Chuso, que estemos ahora todos diciendo que vas a cumplir 50 años... ¿lo consideras un elogio o ya te empieza a molestar que la gente esté señalándote con mira, 50 años Chuso García Bragado?
No, la verdad es que no, es algo que ya me voy haciendo la idea. Y la anécdota divertida es que claro, cuando voy a pasar los controles antidopaje o voy a pedir las acreditaciones, pues claro, se piensan que soy un entrenador o un técnico, claro, o un directivo.
O el padre de un atleta.
Claro.
También. Eso pasan estas cosas divertidas, ¿no?
Oye, si vas a Tokio serán tus octavos Juegos Olímpicos. ¿Has mirado si hay alguien que haya participado en 8 Juegos Olímpicos?
Bueno, a ver, yo sabía que Merle Nottey había participado también en 7 Juegos Olímpicos, porque aparte de con Jamaica, luego estuvo corriendo los relevos con Eslovenia, que estuvo allí nacionalizada. Pero realmente yo ahora hay de 8, no sé, sí que ya sabemos.
A ver, mira, me está diciendo, mira, Chuso, me está diciendo Ángel García, Ian Miller, sí. jinete canadiense, pero claro, vamos a ver, o sea, con todos los respetos para los jinetes que nos estén escuchando, seguro que el primer caballo, seguro que el caballo de los primeros Juegos Olímpicos no fue el caballo de los últimos Juegos Olímpicos.
Claro, seguro.
Sí, el cambio de caballo, yo cambio de zapatilla, digamos.
Claro. Hizo 12 Juegos Olímpicos, Ian Miller. Claro.
Oye, que yo tengo curiosidad, que he leído. No es la experiencia más dura que has tenido tú en tu carrera, ¿no? Porque hay una en el Delta del Ebro que creo que en la que lo pasaste peor que en Qatar.
Sí, es que claro, como yo llevo muchos años trabajando con el doctor Xavier Leibar de Bilbao, él estuvo una época con el equipo nacional de remo, y entonces iba mucho a entrenar a Amposta, ahí al Delta del Ebro, a la desembocadura del Ebro. Y entonces, bueno, yo coincidí con él, dije, bueno, pues me voy a ir a entrenar, y me fui yo tan tranquilo por la mañana, pensando que no hacía sol. Me animé, me fui hasta un pueblo que veía ya a lo lejos y di media vuelta, con tan mala suerte que, claro, comenzó a salir el sol, el calor, y realmente, claro, en el Delta del Ebro el sol allí cae a plomo y la humedad, lógicamente, en una desembocadura como es el Delta del Ebro, empezó a subir de una forma tremenda, y la verdad que sí, veo casi no llego. Como los remeros de botes ligeros tienen que pesarse mucho, pues yo luego llegué allí y me pesé como pude, pues no, tuve que hacer, vamos, una odisea de beber agua de donde podía allí de las acequias para intentar llegar hasta allí, hasta Joder. Regresar al hotel. Me pesé y había perdido una barbaridad de kilos, pero en una hora, dos horas de entrenamiento que había realizado. Y esta experiencia, la verdad que me recordó mucho a aquella de que tuve allí en el Delta del Ebro hace ya muchísimos años.
Chuso, te mandamos un abrazo y toda la admiración del mundo, y el deseo de que estés en Tokio y te conviertas en un deportista, bueno, ya lo eres, pero un deportista absolutamente histórico para nuestro deporte. Un abrazo y que disfrutes ahora del descanso ahí en Qatar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, tremendo, gracias. Tremendo.
Sí, el 17 de octubre cumple los 50 años.
50 años. 50
ya está
años.
Bien, ¿eh? Ya y está. Sobre todo...
Octavo del mundo, ¿eh?
Octavo, que estamos hablando de un puesto de finalista a estas alturas de su vida, con no sé cuántas operaciones de cadera, y bueno, fue campeón del mundo allá por el año 93 en Stuttgart. O sea, estamos hablando de una leyenda que todavía da mucho que hablar, y todavía los Juegos Olímpicos le veremos, ¿eh? Y estará peleando, y nos queda todavía Chus. Habrá que aprovecharle. Son de estos deportistas que sirven de ejemplo y nos sirven a todos. Desde los que llevamos mucho tiempo a como a los que empiezan, y les vemos como alguien muy grande y que mira, todavía a estas alturas de su vida, con 50 años, 8 Juegos Olímpicos.
Otra de las noticias del fin de semana: Jorge Hevia, finisher en Berlín, en el maratón de Berlín.
Sí, está desaparecido, porque le mando un mensaje antes a ver si
me contestó
tiempo.
Por la mañana me contestó.
Sí, pero ya por la tarde
ya nada, ¿no?
Cervezas. Y no sé qué tiempo hizo, sé que en el 4, kilómetro 20 algo.
¿Puede ser 4:11 o por ahí?
Sí,
me suena 4:11.
Sí, porque en el 24 así dijo que iba a 2:20.
Sí.
Había dos grandes noticias, se esperaban. Una, cuánto iba a hacer Bekele, y otra, cuánto iba a hacer Hevia. Lo de Bekele, bueno, ya todo el mundo lo sabe, una marca estratosférica de 2:01:41. Para mí Bekele ha sido posiblemente el atleta más grande, ¿no? Porque desde muy joven estuvo batiendo récords del mundo en 5.000, en 10.000, y cada competición que hacía se veía sometido a esa tener que hacer siempre récord cada vez que corría, ¿no? Y durante muchos años ha estado ahí. En la maratón no había dado todo lo que hubiera podido, le empezaron las lesiones y, bueno, durante un par de años ha estado más tapado. Pero a mí me alegra especialmente que haya vuelto a correr, que ha hecho 2:01:41, se ha quedado tan solo 2 segundos segundos del récord que tenía el otro animal, el otro extraterrestre, que es Kipchoge. Y yo he estado mirando un poco los parciales a los que han ido corriendo y han sido muy parecidos. O sea, estamos hablando ante dos atletas que son capaces de correr, pues eso, la media maratón en una hora 1:05 que hizo Bekele, y Kipchoge en su paso cuando batió el récord del mundo, una hora 1:06. Y termina en el último kilómetro, para que veas si entran frescos, Bekele terminó en 2:49 y Kipchoge en 2:48. Me parece que ahora mismo hay cuatro atletas que han sido Gebrselassie, Paul Tergat, que nos han dado pues muchas alegrías. Yo he tenido la suerte o la desgracia de tener que pelearme con ellos, y tanto Kipchoge como Bekele yo creo que serían los cuatro jinetes a nivel de histórico que han sido los más grandes, ¿no? Y todavía ahora, a dos semanas vista de ese duelo, ¿no?, ese gran reto que tiene Kipchoge en Viena con el reto Ineos este de bajar de las
1:59,
dos horas,
sí.
Pues yo creo que le da ese puntito, aunque yo tengo ganas de un enfrentamiento directo que podría estar muy bien. Sigue siendo Berlín la maratón pues más espectacular, donde se baten los récords, donde se corre más rápido, y bueno, tanto la noticia de Vía que ha superado, no ha bajado las 4 horas, pero ha estado Bekele.
4:28:05.
Ha subido en el
la costa.
4:28.
Sí, pues, sí, pero claro, haciendo intervenciones en radio, mientras estaba corriendo.
Ha parado, sí, ha parado. Claro.
Pero no era maratón, ¿eh?
No, pero él iba a eso, pues a acabarlo. Es que Vía es muy diésel para eso. Sí. O sea, no anda metiéndose palizones ahí de obsesiones con el tiempo. Él hace el maratón y lo disfruta, y me parece fantástico.
De todas formas, no batir el récord del mundo del maratón por 2 segundos.
Es una faena,
dos horas corriendo tiene que ser tan frustrante que dice, pero bueno.
Dos segundos
después de 2 horas.
Después de 2 horas, son dos zancadas un poco más largas.
Sí,
pero fijaros que cuando hablamos de luego bajar de las 2 horas, que queda pues
en 15 días, recordamos.
Sí, pero que luego hablamos de que le quedan 20 segundos, 50 segundos. Hay veces que no te da y es tu límite, igual que en Fórmula 1 una décima es una auténtica pasada, pues corriendo se notan los segundos y todo pesa. Pero bueno, en cualquier caso tenemos esta semana para terminar el campeonato del mundo, a ver si tenemos suerte con nuestros deportistas españoles, que lo ha hecho genial Ortega en las vallas. Mañana tenemos a Cienfuegos, sí. Y bueno, Peleteiro, a ver si nos dan una alegría esta semana, se lo contamos a todos los oyentes el próximo lunes, y veremos que se acerca este reto de las 2 horas. Si
oye,
no,
sí, perdón.
No, te decía que si no, llamamos a Evi a ver si es capaz
de bajarle. Sí. Eso es. Oye, aquí te iba a decir, tengo que cambiar de reloj para correr. Te lo pregunté ya en una ocasión y no me acuerdo de la respuesta. ¿Te fías más de los pulsómetros que llevan la medición de las pulsaciones en la muñeca o de la cinta al pecho de toda la vida?
Directamente, o sea, puede funcionar hoy, para que te hagas una idea. Yo lo he estado haciendo con el pulso en la muñeca, no ha fallado, pero normalmente los fiables son los que llevan la cinta en el pecho, que son los que no fallan y el índice de error es mínimo. O sea, que ante la duda siempre la cinta en el pecho.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, o sea que aunque están...
Es más molesto también.
Más molesto, más
pesado.
Sí.
¿Los pros corren con cinta o no?
Sí, cuando estás haciendo test o alguna serie o algún tipo de entrenamiento concreto que tienes que estar trabajando en unas pulsaciones determinadas, sí que es bueno utilizar el pulsómetro, y la cinta sobre todo es el más fiable. Si estamos hablando de un alto nivel, cada pulsación cuenta, con lo cual no es lo mismo ir a 158 que a 160, así que es importante que no te pases, porque si te has pasado se te dispara el láctico y las cagas en el entrenamiento, así
vale.
Que es importante.
Vale, pues muchas gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.